tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos.
Amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda a su amigo Sergio Navarro Núñez esta tarde, primero de marzo del 2022, con un sol bastante recio que ya nos está azotando aquí a toda la zona. Y sean ustedes bienvenidos a Las Riendas de la Charrería, un programa dedicado 100% a la charrería, nuestro deporte nacional por excelencia. Pues me es muy grato presentarles esta tarde un invitado de nosotros, un invitado muy querido por todos nosotros y por toda la zona. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos al presbítero, al padre Gabriel Medina Magallanes. Padre, sea usted bienvenido a este programa.
Gracias, Sergio, y gracias a los micrófonos de Radio Universidad.
Gracias, padre, pues bienvenido. También nos acompaña esta tarde Carlos Pinedo. Bienvenido, Carlos.
Gracias, Chaco. Gracias, padre, por estar esta tarde con nosotros. Simón, ¿qué tal?
Gracias.
Aquí bienvenido. Estamos.
Gracias, Carlos. Pues también nos acompaña también mi hermano Simón. Bienvenido, Simón.
Gracias. No, pues un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan. Y pues estamos aquí hoy, como se dice, de manteles largos con este invitado, un gran amigo, el presbítero Gabriel Medina Magallanes.
Pues padre, sea usted bienvenido. Nosotros sabemos pues el cariño que les tiene a la caballería, el cariño que le tiene a la zona, porque ha trabajado acá en Tlaltenango, Zacatecas. Una de las cosas que nos apasionan mucho de usted es su amistad, su lealtad y sobre todo el gusto por los caballos, señor.
Muchas gracias. Pues no puede ser de otra manera para un campesino, para uno que se gloría de ser mexicano, de esta bendita tierra, de esta hermosa, grande nación mexicana de la que formamos parte. Sabemos todos que el caballo juega carreras, no solo en los hipódromos o en los correderos, sino juega parejas con el hombre del campo, con el mexicano auténtico,
sí,
aquel que trata de rescatar los valores y las tradiciones de nuestros mayores.
Así es, padre. Pues efectivamente nosotros toda la vida hemos sabido y lo hemos dicho al público siempre, que la gran compañía del caballo con el humano ha sido totalmente unida siempre. Entonces no podemos percibir una historia del caballo o una historia del hombre sin el caballo o viceversa. Entonces queremos precisamente eso, padre. Queremos engrandecer su presencia, queremos que nos haga el favor de platicarnos cómo nació, cómo llegó acá el proyecto Tlaltenango para iniciar las cabalgatas que atinadamente usted dirige.
Pues nació desde luego con unos genes religiosos en lo que se refiere a las cabalgatas aquí en la región de Tlaltenango, porque se toma como una peregrinación, un acto de fe y también el aspecto deportivo y para cultivar también el valor de la amistad. Cada primer domingo de mes, desde hace años, hacemos lo posible por organizar una peregrinación a caballo de Tlaltenango al Cerro de los Cristeros para celebrar la Eucaristía, que es el centro y es el culmen de la vida cristiana, pero que, como somos cristianos y somos mexicanos, en la persona se unen estos valores y de esa manera, por una necesidad cultural y también por una necesidad religiosa, es que organizamos cada primer domingo de mes una peregrinación, una cabalgata, es decir, peregrinación a caballo, y que gracias a Dios se ha mantenido incluso gente de Colotlán, de sí. Los pueblos vecinos,
sí, cómo no,
acuden en gran número, y de esa manera cultivamos varias cosas a la vez, como cristianos y como mexicanos.
Así es, padre. Simón.
Pues la charrería tiene mucha apertura, tiene un confín, pues, de actividades que llegan, pues, a conjuntarse ya finalmente en un todo, que pues es justamente lo que son las tradiciones. El caballo, pues, como bien dicen, siempre ha acompañado al jinete, y hay muchísima historia acerca de ello. Esas cabalgatas, padre, ¿usted recuerda cuándo se iniciaron?
Sí, cómo no. Se iniciaron el día 6 de junio del año 2011 y se ha mantenido con sus altas y bajas durante estos años. Incluso en estos días, el domingo próximo, sí, día 6 de marzo, habremos de celebrar la número 131.
131
eucaristías en las que ha habido siempre gente que sube a caballo. Digo con sus altas y sus bajas porque todo el tiempo de la pandemia nosotros nos privamos de convocar, de organizar, por razones obvias, para colaborar al sistema de salud en orden a acatar las normas de las autoridades sanitarias. Así Sin es. Embargo, aunque muchos meses seguidos no se organizaron de parte de Cerro de los Cristeros, la gente no dejó de acudir por su sí. propia cuenta. No tantos, pero que yo recuerde, ningún primer domingo de mes dejó de ir gente a caballo.
A caballo.
No en la forma de convocatoria y organizada, sí. sino por la devoción de la gente y también por ese espíritu, por ese sentido campirano y cristiano que nos mueve a todos. Ya después, habiendo pasado lo fuerte de la tormenta, se volvieron a convocar, se volvieron a reunir la gente de a caballo, y así lo hemos estado haciendo y lo haremos, primero Dios, el próximo domingo, este domingo que viene.
Este domingo, sí.
Tenemos incluso, me han hablado personas de Colotlán que tienen la intención de acudir. Me han hablado personas de Jalpa, Zacatecas, que tienen la intención de acudir este primer domingo. Y así, sucesivamente, hay aquí un profesor, el profesor
Manolo Carrera.
Manolo Carrera, él organiza cabalgatas,
sí.
y le han estado reclamando.
¿Qué ha pasado?
Que por qué están de vacaciones tanto tiempo. Ellos especialmente se organizan para ir a Temastián.
Sí.
Y sin embargo, pues creo que quieren practicar para ir de Tlaltenango al Cerro de los Cristeros. Es una cabalgatita muy sencilla, que convoca poca gente en relación con los cabalgantes que pueda haber. Y sin embargo, pues sí se llega a juntar un buen número.
Sí, cómo no. Nosotros, padre, hemos estado en algunas cabalgatas, nos han tocado suerte, 2, 3, hemos asistido a caballo, pues. Y vemos, pues, cómo el júbilo de la gente es impresionante, porque vemos a los muchachitos, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, mucha gente que participa en esas cabalgatas. Y bueno, pues a mí me llega el recuerdo de justo el cerro que se atraviesa, que es el de los Cristeros, ¿verdad? Cómo asemejaban las filas de caballos y de jinetes que desde a lo lejos se veían. Las de líneas. Hecho, hasta arriba del cerro, donde está el Cristo Rey, cuando uno va a pie, observas la hilera, la filita de caballos que viene, y así recuerda uno, pues, los pasajes de aquellos tiempos de la Revolución Cristera.
Así es. Y oiga, padre, ¿como cuánto tiempo estima lo que es el tiempo que va de Tlaltenango al Cerro de los Cristeros. ¿En qué distancia más o menos y en cuánto tiempo lo recorren?
En distancia son unos 18 kilómetros, es muy poco.
Sí.
Y en comparación de otros trayectos, sí, hay distancias, tramos y otras travesías
que hay hasta se hacen. De días, ¿verdad, padre? En otras.
Sí, cómo no. Hace tiempo organizábamos una peregrinación a caballo de Zacatecas a San Juan de los Lagos.
Ándale, esa sí
para,
está pesado.
Sí, avistar a la Virgen de San Juan. Y ahí sí hacíamos cuatro jornadas grandecitas. También debo decir que hay una federación, así como hay una Federación Mexicana de Charrería.
Ajá, de cabalgantes.
También hay una Federación de Cabalgantes en el país. Y esto es muy importante, incluso...
Zacatecas tiene la suya, ¿verdad?
Sí, cómo no. También ahí hay un meño, que es el presidente del estado en lo que se refiere a las cabalgatas.
¿Y se maneja como asociación de cabalgantes o cómo se maneja el grupo?
Es una federación.
Federación de cabalgantes del estado de Zacatecas.
Bueno, la federación es nacional.
Todos los estados.
Y allí hay un presidente de los cabalgantes en el estado de Zacatecas.
Ah, muy bien.
Que por cierto, en una cabalgata especial que realizamos,
Manuel Sánchez Landa, padre, se llama el amigo.
Originario de Montescobedo, Zacatecas.
Ah, muy bien. Presidente de la Asociación de Cabalgantes de Zacatecas.
Del estado.
Ajá. Sí. Okay. Bueno, a ver si no digo cosas indiscretas, pero hicimos una cabalgata extraordinaria un 27 de septiembre para conmemorar el aniversario de la consumación de la independencia mexicana.
Ajá.
Que fue cuando se inauguró la luz eléctrica en el Cerro de los Cristeros.
Sí.
Entonces fue una cabalgata nocturna,
sí.
Era tiempo de agua, y esa noche nos cayeron tres tormentas.
Sí.
Y digo que a veces no soy muy indiscreto porque había un puentecito y en el puentecito se hizo una aglomeración de los caballos, porque ahí sí fueron muchos, muchos caballos. Y resulta que el pobre meño, mero presidente, se cayó al charco del agua con todo y caballo.
Ah.
Iba estrenando un trajecito charro bastante digno.
Sí.
Y bueno, pues después ya nomás lo sacaba y lo escurría para... y tuvo que llegar con tenis al cerro.
Ah, pobre. Oiga, pero lo que vale es la fe, padre.
Ah, claro.
Con esa que llegó, ¿verdad?
Sí.
No, pues bien. Recordamos, cómo no, con mucho gusto, padre, ese día. Se recuerda que las antorchas y luego unos vientos terribles con lluvia. Pero la fe es la que nos mueve.
Por cierto, ahí ustedes tuvieron mucho que ver, mandaron a hacer las antorchas. Quisieron encenderlas ahí, pero al último, en lugar de diésel, en los botecitos de las antorchas,
se llenaron de agua.
Era agua.
Pero sí. Era agua bendita, padre, acuérdese.
Sí, sí, pero como es agua bendita, no arde.
Sí, eso sí. Sí, pues fue muy bonita esa noche, o sea, estuvo muy...
Y pues especial,
¿verdad?
Sí.
Entonces cubrimos con mucho gusto con su amistad y con mucho gusto lo acudimos y esa vez fue inolvidable para todos ustedes. Pues padre, amigos, nos vamos al primer corte de estación. Regresamos en un momento a las riendas de la charrería.
Claro.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Pues bien, amigos, regresamos de un corte más. Queremos recordarle el teléfono aquí en cabina en Cunorte, de Radio Universidad. Es el 499-99-2-4233. Se lo repito, es 499-99-2-4233. Pero antes vamos a dar unos saludos. Aquí el amigo Carlos nos va a hacer favor de leer unos saludos.
Claro que sí. Gracias, Checo. Y también, pues, hacerles la invitación. Estamos, se está transmitiendo el programa en vivo por Facebook, por la cuenta de Radio Universidad Colotlán. Entonces, ahí también se pueden conectar y ahí estaremos también, incluso recibiendo sus comentarios. Tenemos un saludo que manda Ito Pérez. Saludos para todos.
Ah, gracias,
Ito. Y saludos Ito. Para el padre Gabriel. Gracias, Ito. Comenta Ito que pues también es de Tlaltenango.
Ah, no. Felicidades, Ito.
Tengo otros saludos también para María Guadalupe, la licenciada Lupita Pérez, es la recaudadora aquí en la Unirse. Igual que Hilda Mora, dicen que siempre nos escuchan.
Excelente. Saludos.
También a Lupita Medrano. También saludos, cada Lupita. Programa no se los pierde.
Muchas gracias, saludos.
El profesor Ramón Casas.
Ah, muchas también. Gracias.
¿Cómo no?
Mis hijos también siempre están conectados, Fátima y Simón Alejandro.
Excelente.
A la Chinita Rodríguez Rosales también siempre, que siempre nos escucha.
Muchas gracias. Muchas gracias.
A María Rosario Alarcón Quintero, también un saludo. Y aunque a veces no aparecen los que están, pero muchísima gente.
Exacto.
Está conectada. Para que intervengan, a veces es necesario que estén metidas en la página de internet, pero mucha gente nos escucha y no sabemos.
Sí, es el caso, por ejemplo, precisamente ayer le comentaba a mi mamá que me ha de estar escuchando. Saludos, madre.
Saludos,
y ya le puse ahí programado. Le puse programado ahí el radio nada más para que lo conectara y
pues
ya
nos está escuchando. Si nos está escuchando, un saludo.
Sí, gracias. Saludos a todos. Sí. Bendiciones para todas las familias.
Sí, tenemos otros saludos. Aquí el amigo de Jerez, Zacatecas, Ramón Santillán, es un fiel Santillán. También radio escucha.
Sí.
Tenemos al amigo de la Colonial, Amador Álvarez, que siempre nos hace el favor de escucharnos y cuando vamos a...
Saludos, compadre.
Eso, muy bien. A Toñeros Aceves, también de la Colonial.
A Toño.
A Edgar Álvarez, el hijo de don Amador, también de la Colonial. Salud, a mi hermano David Navarro, que están escuchándonos allá en San Francisco.
Chino, saludos.
A un amigo aquí de Tepetongo, don Florencio Carlos, de aquí de Tepetongo. A Julio Alcalde, el amigo de Jerez, también muy asiduos y siempre nos hacen favor de saludarnos. Pues el Nito Aceves, también que nos mandó saludar, y el Pillín Rivera. A nuestro
saludos.
Conductor técnico aquí, Cristian Rosales, un saludo y gracias por ayudarnos.
Así es.
A nuestra directora de radio, pues sin faltar, Ana Cristina Pinedo Castañeda, un saludo para ella y recibo un saludo del padre.
Ah, muchas gracias. Saludos, Pillín, saludos, Nito.
Eso, gracias. Pues amigos, continuamos aquí con la agradable presencia del padre Gabriel Medina Magallanes, un charro en toda la extensión de la palabra, un amigo entrañable, donde, como dicen luego, donde se para, hace charrería, padre, así es.
Pues por lo menos les doy la bendición.
Ah, pues oiga, es lo mejor, ¿no?
Con eso.
Oiga, padre, pues una de las preguntas más que tenemos que hacerle es, por ejemplo, cuando obviamente después de la llegada del contingente de a caballo, hacen honores a la bandera.
Sí, señor.
Platíquenos, por favor, un poquito ahí sobre ese acto que se hace allí ya propiamente en el Cerro de los Cristeros, ¿verdad?
Sí. Eso tiene mucha relevancia por varias razones. Una de ellas, porque antes de la Santa Misa siempre izamos la bandera nacional.
Sí, ¿cómo no?
Al mismo tiempo, la bandera del Vaticano. Por la misma razón que decíamos hace un momento, porque somos cristianos y porque somos mexicanos. En la misma persona se conjuntan estos dos polos, cristianos y mexicanos. Pero además, creo que hay un plus. Porque siempre, cada primer domingo, los elementos del 53 Batallón de Infantería nos hacen favor de acudir para ser ellos quien hicen bandera. Y cuando pueden, porque ellos tienen sus programas de trabajo y de servicio a la comunidad,
sí,
especialmente en estos tiempos tan revoltosos, tan difíciles, nos hacen favor de mandar, y gracias al coronel, que es el primer comandante del 53 Batallón de Infantería, nos hace el favor de mandar la banda de guerra del batallón.
Oh, muy bien.
Entonces aquello resulta solemne y resulta con mucho sentido de nacionalidad, con mucho sentido de patriotismo, que también tenemos que cultivar todos esos valores que lamentablemente se nos están perdiendo. Pero además, recuerden ustedes que esa obra del Cerro de los Cristeros tiene una doble bandera, Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, cuyo origen es precisamente la lucha armada, que ya no pudo contenerse a base de manifestaciones pacíficas, y hubo la necesidad de empuñar las armas para defender todas las libertades, entre ellas la libertad religiosa, la libertad de culto.
Sí, claro.
Y así, de esa manera, el pueblo, representado en las personas que tomaron las armas, pues tuvo que defenderse de los soldados.
Claro.
En concreto. Pero ahora, los soldados son los que nos ayudan en el Cerro de los Cristeros a izar bandera, a hacer honores a la bandera, como patriotas, como mexicanos que somos. Y digo que ahí hay un plus, porque nosotros tratamos no de perpetuar una guerra sin fin, fratricida,
ajá,
sino al contrario, tratamos de que esos fueron tiempos pasados donde los actuales no tuvimos nada que ver.
Así
y por
es.
Lo tanto, de nada serviría continuar el rencor, continuar el pleito, porque lo que hayan hecho nuestros antepasados, pues de alguna manera sí nos llega, pero la responsabilidad ya no es una responsabilidad nuestra.
Ajá.
Y son tiempos ahora, son tiempos de unificación, tiempos de perdón, tiempos de respeto, tiempos de construir juntos.
Sí.
No son tiempos de dividir. Entonces, me parece muy importante que el ejército, en lo que corresponde al 53 Batallón de Infantería destacamentado de Tlaltenango, tenga esa suficiente madurez cívica, madurez militar. Por otra parte, a mí me interesa mucho que el ejército socialice, porque se tiene la concepción de que los soldados son bárbaros, que llegan a los pueblos a hacer desorden, y así se, tal vez por alguna razón, y se tenía esa concepción, pero la realidad es que son personas procedentes de familias, muchas veces bien integradas, con principios, con valores, que tienen que servir a la patria. Entonces, son personas, en principio, personas de honor, son personas de respeto, son personas de servicio, y lo estamos viendo porque, sí, en realidad, convivimos bastante, tenemos grande acercamiento dentro de un respeto de los roles que cada uno tenemos que desarrollar en la sociedad. Ellos, como autoridad militar, de mi parte, como sacerdote católico, que trato
cada
también.
Cada quien en su ramo.
Fíjese, padre, que todos los movimientos armados que han sucedido, pues, en los años de la revolución, como en esta cristiada en el 26-27,
¿no? 29.
Del 26 al 29, todos los movimientos armados, bueno, aparte de que han sucedido a caballo, bueno, nos dejan algo así como una lucha en donde mucha gente no la entiende porque para ellos no significa nada, como no estuvieron ahí, no saben el sacrificio que es encabezar una lucha, porque por ejemplo a nosotros ya nos tocaron las libertades ya dadas en la mano, pero cuánta gente tuvo que haber pasado sacrificios y enfrentarse, agarrar las armas y defender una libertad por la que luchaban o algún ideal por el que ellos combatían. Ahora, también hay otra cosa, que cuando no entendemos eso, nos estamos saliendo de nuestra mexicanidad, porque prácticamente si no entendemos eso, no estamos entendiendo por qué somos mexicanos. Mucha gente ignora todos esos tipos de movimientos los conocen quizás por la historia, por pláticas vagas, pero si se ponen a nos ponemos a pensar que toda esa gente que derramó su sangre por una libertad, por un ideal que ahora disfrutamos, estamos admitiendo nosotros que a nosotros ya se nos dio todo hecho. Y lo único que tenemos que hacer es cuidar esa libertad, cuidar ese patriotismo, que a veces ni siquiera lo hacemos.
Sí, y una, perdón. Adelante. Una de las cosas también primordiales de esto es que no, precisamente lo que dice, no valoramos el esfuerzo que hicieron otras gentes del cual estamos disfrutando. Y como no lo valoramos porque no nos tocó sufrir nada, pues a lo mejor no lo valoramos y no lo disfrutamos como debiéramos hacerlo.
Así es.
Entonces, qué bueno que ustedes, en gran parte, señor cura, lo hagan para que nos hagan reflexionar.
Revivir.
El evento ese que hubo, que fue la cristiada y todas las revoluciones armadas que ha habido en nuestro país, que no estamos muy lejos, estamos poco a poco sufriendo algo de esta sociedad, como usted bien lo dice, una sociedad lastimada por la violencia. Entonces, ojalá y no lleguemos a extremos o nos toque vivir una vida como ellos la vivieron.
En esta línea en la que dice Simón, es importante considerar el proyecto Cerro de los Cristeros. Tiene tres momentos o tres objetivos. El primero es rescatar toda esa tradición, toda esa herencia de fe, de sacrificio, de entrega, donde en ese tiempo faltaban armas, faltaban caballos, faltaba parque, faltaba todo, pero sobraba valor.
Eso
sobraba sí. Sentido de responsabilidad, sobraba sentido de rescate de lo que se había perdido, porque en realidad sí se había perdido mucho. Y segundo momento, segundo objetivo, segundo proyecto es tratar de vivir toda esa historia de fe, de valores. Y tercero, tratar de proyectarla. Ahorita estamos engarzando lo de vivir la herencia que nos dejaron y tratar de proyectarla en el sentido de trabajar por la pastoral familiar. Yo soy un convencido de que la pastoral familiar tiene que rescatar mucho de lo que la familia en sí ha perdido, porque la familia, así lo entiendo, es la posibilidad de restaurar este tejido social que está bastante lastimado.
Padre, pues gracias y regresamos a un corte.
Muy interesante.
Regresamos en un momento, amigos, de las riendas de la charrería.
Mujeres de bota, vara y sombrero, esas son de amor sincero.
¡Ay, caray, caray!
Regresamos. El charro reparte su amor entre su Dios, su patria y su dama. Continuamos.
Regresamos de un corte más a su programa La Rienda de Charrería, esta tarde que estamos de gala con el padre Gabriel Medina Magallanes. Pues padre, quisiéramos hacerle mil preguntas, pero el tiempo nos gana. A ver, Carlitos, si tienes a bien algunos saludos o algo.
Sí, cómo no, recordarles que estamos recibiendo sus mensajes por la línea telefónica aquí en cabina, que es el 499-992-4233. También en la línea 800-701-9999. Y bueno, ya tenemos algunos comentarios. En Facebook comenta Ana Cristina que gracias por los saludos y que está presente aquí en el programa.
Directora de radio.
Así es.
Muy bien.
Saludos.
Saludos.
Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Alonso Murillo, saludos estimados. Genoveva gracias. Amador, Tony Mora, dice saludos a todos y a mi amigo Checo, por supuesto.
Ay, gracias.
Gracias, Tony.
Guillermina Pinedo Escalera, hola Checo.
Hola, buenas tardes y gracias.
Y bueno, vuelve a poner saludos a todos, Simón, Checo y el padre.
Gracias.
Gracias, Guille. Gracias.
Además, tenemos un saludo de Yolanda Márquez, felicidades, hermanos Navarro. Dice que le importa saber que el padre hace honores a la bandera.
¿Que sí hace?
Ajá.
Ah, sí.
Sí, claro.
Que
sí,
le impactó.
Sí. Ah, que le impactó.
Ah, ok.
Sí, sí. Perdón.
Sí, sí, claro.
Ya dijimos la razón. Sí, somos mexicanos.
Sí, sí, gracias, maestra Yola, por estarnos escuchando. Le mandamos un saludo.
Gracias, maestra. Y un saludo muy afectuoso.
Adelante. Seguimos esperando todos sus comentarios.
Ok. Pues bien, padre, una de las preguntas que no quisiéramos pasar, díganos por favor la medida del Cristo Rey de cantera que tiene usted en el Cerro de los Cristeros.
Podríamos decir que tiene distintos tramos.
Ah.
Uno, pues es la plataforma donde está el altar de cantera, que es un altar fijo. De ahí se desprende una pirámide.
Okay.
Con una escalinata y una balaustrada de cantera también.
Ajá.
Y sobre esa pirámide truncada está, se yergue el monumento a Cristo Rey sobre una base. El monumento tiene aproximadamente 15 metros, es de cantera, una cantera muy buena de las minas de cantera de Jerez.
Ándale.
Que ya labrada hasta parece como un mármol.
Un mármol. Muy cerrado,
está, ¿verdad? Sí, es una cantera nada porosa, a pesar de que es arenisca.
Ajá.
Es una cantera bastante buena y muy noble para trabajarse. Sobre la cabeza del Cristo está una corona a la que lamentablemente le pegó un rayo. Y después del pozo del niño ahogado, el pozo tapado, porque... Después que reconstruimos la corona, pues ya le pusimos
para un pararrayos. Pararrayos, sí, claro. Sí. No, pero no es tarde, padre.
Sí, y pues esa es la escultura. Aparte, algo que sí quiero subrayar es que es un monumento, puedo decir con justa razón, que es único en el mundo, porque... Es una imagen de Cristo que en el cuerpo tiene labrada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Decíamos la doble bandera de los cristeros. Viva, sí, Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Sí, claro. Para hacerlo así físicamente, que afecte nuestros sentidos. Y esto no está sacado más que de la Sagrada Escritura y concretamente del Evangelio de San Juan, donde Jesús, desde la cruz, con sus brazos abiertos, aunque cosido con clavos, dice a San Juan, he aquí a tu madre. La imagen de Cristo Rey del Cerro de los Cristeros es precisamente esa remembranza de Cristo en la cruz, ya agonizante, cuando como herencia, la herencia de un moribundo, nos entrega a su propia madre. Está en una actitud con los brazos abiertos, una actitud de entrega a la imagen de la Virgen de Guadalupe que tiene esculpida en su cuerpo. Y es también una remembranza de un Juan Diego,
sí,
que en su tilma nos entrega a la Morenita del Tepeyac una imagen de la Virgen. No es una imagen de la Virgen judía, es una imagen de la Virgen mexicana, de piel morena como nuestras mujeres mexicanas.
Sí.
Entonces, uh-huh, tiene mucho sentido, mucho valor esa doble imagen de Cristo Rey del Universo y Santa María de Guadalupe. Así conjuntamos el Pantocrátor, es decir, el Cristo que es el centro del universo, pero entregándonos a su propia madre para que sea nuestra madre y muy particularmente la madre de los mexicanos.
Sí. Recuerdo también un estandarte muy, muy pues icónico en la guerra de independencia, ¿verdad? También ese estandarte también igual de la Virgen de Guadalupe.
¿Eh? Sí, como sabemos, pues el general Enrique Gorostieta, que encabezó el movimiento cristero en 1926, padre, eso nos recuerda cada vez que vamos allá el grito de Viva Cristo Rey cuando empuñan las armas el movimiento cristero encabezado por el general Enrique Gorostieta, simulando ese movimiento. Nos recuerda con mucho gusto el acto que usted o realizamos todos después de la misa. Platíquenos, por favor, padre, un poquito sobre eso.
En España le llamarían griterías.
Ajá.
Son ovaciones. Y sí, efectivamente, hacemos los vivas a Cristo Rey, a Santa María de Guadalupe y a nuestra querida patria mexicana.
Sí, claro.
Y hay la particularidad de que la gente de a caballo, con sombrero en mano,
sí,
cuando lanzan el grito de viva, levantan en alto su,
sí, sombrero,
como lo llegaron a hacer algunos cristeros,
sí,
que estando ya en el paredón para ser fusilados, lanzaban el sombrero al aire a la vez que gritaban viva Cristo Rey.
Así es. Son momentos muy emotivos que... Pues recuerda, ¿no?, cómo fue la guerra armada y las ejecuciones que realizaban los federales con los cristeros. Simón.
No, pues nada más recuerdo la película de la Cristiada con ese general Enrique Gorostieta y Velarde.
Sí.
Gorostieta Velarde, no era ahí Velarde. Él montaba ese caballo precioso, un caballo frisón.
Frisón negro.
Negro.
Sí.
Y pues él decía que era el único, ¿no?
Que era el único, sí.
Que había aquí, y pues un caballo precioso, de gran alzada, y recuerdo uno la película porque, pues, la vas comparando con cómo van sucediendo las épocas y las historias entrelazadas unas con otras, que generalmente... cuando pasa por esos terrenos que nos hace recordar, pues, nuestros terrenos, ¿no? O sea, las mismas zonas que nosotros vemos, los mezquites, los garruños, el follaje que existe en esta zona. Pero bueno, también nos tocó, pues, una parte de la Cristiada. Obviamente, en Los Altos es la parte fuerte que tuvieron los cristeros, pero generalmente, pues, acá también...
Pues aquí Huejuquilla y Mezquitic tuvieron buenos combates, tuvo mucha participación y también nació ahí el movimiento cristero, padre.
Sí, uh-huh, efectivamente, el movimiento cristero ya en la forma armada inició en el estado de Zacatecas cuando un 15 de agosto de 1926 en Chalchihuites, un municipio de Zacatecas,
sí, uh-huh,
bien que se celebraba la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, sacaron a fusilar al párroco de ese lugar, el padre Batis, con tres muchachos. Eso detonó que un general retirado, porque no estaba de acuerdo con la forma de proceder del gobierno de entonces, decidió organizar un grupo de valientes e irse a Campo Traviesa de Chalchihuites a Huejuquilla, el Alto Jalisco.
Uh-huh.
¿Sí? 15 días después de la masacre de Chalchihuites, también domingo, pero 29 de agosto de 1926, allí tomaron el primer cuartel militar que había. Y de modo que, tomada la plaza de Huejuquilla, entonces se retiraron los combatientes a la sierra para pertrecharse con armas, caballos, parque, y empezar a defender la fe, a defender las libertades de que hablábamos,
sí,
pero ahora ya pues con las armas en la mano.
Okay. ¿Simón?
No, pues nada más ver que hubo algunos brotes en algunos lugares, pero que finalmente pues se llegaron a unir todos, tuvieron sus diferentes batallas, sus diferentes combates. Otra de las cosas que yo tengo pues así como duda, en esos combates, siempre me ha causado a mi admiración todos los que dirigen ese tipo de combates, o sea, todos los generales o los jefes o los que encabezan esos movimientos armados, tienen un gran problema porque, pues bueno, tienen que darle de comer a sus caballos, pasturas a todos, darles de comer a la gente que los está siguiendo en ese movimiento. Y sobre todo, pues, atender a los heridos. No todos quedan muertos, ni todos quedan vivos. Entonces, es una gran responsabilidad que si a cualquiera de nosotros nos dijeran que nos echáramos ese paquete, pues la verdad es que no. Porque, pues, imagínate cargar con la responsabilidad primero de ser la cabeza líder de esos movimientos armados. Segundo lugar, todos confían en tu estrategia, sea buena o sea mala, a veces le resultaba y a veces no. Pero, por ejemplo, el tener que abastecerlos y luego, pues, son muchos problemas juntos. Primero te digo, pues, bueno, había que darles la alimentación a los caballos. Había que dar la alimentación a los jinetes, a los combatientes. Había que conseguir parque y armas, que siempre fueron las deficiencias de todas las guerras mexicanas. Entonces era una serie de cosas que, pues la verdad, sí, mis respetos para todos aquellos que encabezaron esos movimientos, porque prácticamente sí fue una gran labor titánica, que no cualquiera ahorita se echaría a cuestas.
Y luego, perdón, adelante, padre.
No, Simón dice que ahorita, y estoy de acuerdo, son tiempos difíciles ahora, como lo fueron entonces, pero son otros tiempos en este otro sentido. Antes la gente como que era más desprendida de su tiempo, de su persona. Dije yo hace ratito una frase que quiero repetir, que faltaba todo, armas, caballos, pertrechos en general, faltaba alimento, faltaba todo, y sobraba valor, sobraba valentía,
entrega.
Sobraba entrega, sobraba donación, al punto de dar la vida.
Sí.
Y muchos fueron miles las personas que dieron la vida, pero había un ideal. Hoy hay gentes que arriesgan la vida, pero sin un ideal claro. Me atrevo a decir incluso que en ocasiones sin un ideal que valga la pena. Y en ese tiempo, no. Muchos no solo murieron, sino que muchos otros padecieron persecución, padecieron
desprendimiento de la familia.
De la familia.
Sí. Separación.
Y muchos no anduvieron en las armas, pero sí apoyaban el movimiento. No faltó gente que fusilaran por el hecho de abastecerlos de tortillas, simplemente.
Sí, sí.
Y con eso bastaba. Entonces, sí, son tiempos diferentes ya.
Sí.
Y en este tiempo estaría más difícil hacer algo parecido a lo de hace 90 años.
Pues bien, padre.
Cierto.
Amigos, pues nos vamos a otro corte y regresamos a las riendas de la charrería.
Si fueres a San Javier, pasando por San Pío V, no enamores mujer casada, ni montes caballo pinto. Regresamos. Esto es Las Riendas de la Charrería. Continuamos.
Pues bien, amigos, regresamos hasta a Las Riendas de la Charrería, este último corte de este programa que se nos ha ido de volada, padre. Oiga, padre, pues sin más ni más, queremos agradecerle nuevamente su presencia y estamos eternamente agradecidos con su amistad y que nos haya acompañado esta tarde.
Al contrario, yo me siento agradecido con este programa por usar los micrófonos de Radio Universidad. Eso ya son muchas, son palabras grandes para gente grande.
Gracias. Pues aquí la directora de radio es la maestra Ana Cristina Pinedo Castañeda. Le mandamos un saludo, ya lo dijimos.
A ella mi gratitud.
Sí, nos ha dado la facilidad, nos ha creído en nosotros cómo difundir la charrería y hacer de nuestro deporte, darlo a conocer para disfrutarlo entre todos. Pues bien, amigos, no queremos pasar desapercibido la presencia del padre con un libro que de su autoría, que se llama el libro El Cielo de los Caballos. Arrímalo a ver si es posible que lo vean, por favor.
Y los últimos saludos. ¿Sí? El Cielo de los Caballos.
El Cielo de los Caballos. Este es un libro, repito, de la autoría de aquí del padre Gabriel Medina Magallanes, que fue presentado en el vestíbulo del Palacio Legislativo en Zacatecas el día 19 de enero del 2012. Ya estamos a 10 años. La obra lleva al lector a dar un paseo agradable de la mano de un anciano sabio y de un niño que desea saberlo todo. En el trayecto, el niño y el lector conoceremos una tierra de fantasía y a los caballos más famosos del mundo, con algo de los personajes que fueron sus dueños. Es pues esta bella historia con enseñanzas, valores y sueños. Padre, pues platíquenos acerca de su libro, que es El Cielo de los Caballos.
En primer lugar, pues decimos que es un libro y así lo dice la gente, pero en realidad es un cuadernito, es un folletito, es un cuentito.
Para niños,
padre. Para niños.
No, pues calificamos, padre.
Que incluso pues lo han buscado en algunas escuelas, porque uno de las pretensiones de este modestísimo libro, entre comillas, es el aprecio por la lectura y por la cultura. Incluso en algunas escuelas les estamos patrocinando algunos cuadernitos de estos, porque en realidad, pues ustedes que saben de caballos y saben de evangelios chiquitos, como son las cápsulas de los dichos de los viejitos,
sí.
Hay uno que dice que la carga hace andar al burro.
Sí.
En el Cerro de los Cristeros, frecuentemente, primero nos tiramos un clavado y después llenamos la alberca de agua. Y entonces pues nos descalabramos.
Claro.
Pero esta modesta obrita sirvió para tener ahí una parte en el monumento que es una balaustrada tallada en cantera, la que flanquea las escaleras para subir a donde está el monumento y luego la periferia de la base del monumento, que hizo esa obra, que fue incluso el que labró la escultura de Cristo y Virgen de Guadalupe, un amigo y que tiene nombre de artista, de en el mejor cantero de Zacatecas, Félix Muro Arenas, por lo Muro y Arenas, ya en no, eso no, lleva no, la vocación.
No, pues ya. Con mezcla, él, maestro,
¿no? Con él trabajamos bastante en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Zacatecas.
Ah, cómo no, muy bonita.
Sí, sí, él labró las esculturas que están en el frontispicio del templo parroquial de Fátima en Zacatecas. Una bellísima imagen de la Virgen de Guadalupe que remata la fachada de ese templo parroquial. Y luego las imágenes de San José, del Sagrado Corazón, y las pequeñas esculturas de San Joaquín y Santa Ana, los papás de la Santísima Virgen. Cuando se llegó la fecha de iniciar la obra del Cerro de los Cristeros, lo primero que había que hacer era el centro de todo un desarrollo religioso, que fue la doble imagen de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Una vez que estuvieron aventajadas estas obras, le dije al maestro Félix, lánzate a hacer la balaustrada y a ver cómo te la pago. Por eso digo que...
Tú empiézala y sí, después
sí,
vemos.
Y ahí vemos.
Oiga, sí, adelante.
Padre. Y entonces, pues ya, convenimos en el precio y en el tiempo y todo. Entonces tuve que escribir este cuadernito
¿sí?
para venderlo en una forma medio mañosita, en el sentido de que aprovechando la buena voluntad de los amigos, le decía, por ejemplo, a una persona, un ingeniero que del que dependía mucha gente, cómprame muchos cuadernitos de estos, al cabo te los voy a dar a 20 pesos. Y entonces me compraba 100, 200 y pronto los vendí, al grado que tuvimos que hacer como unas 3 o 4 ediciones.
Sí, cómo no.
Uh-huh. Unas de 5, otras de 10 mil cuadernitos.
Muy bueno.
Y de esa forma fue como logramos,
recaudar
con la ayuda de Dios, para pagar nada más eso, la balaustrada. Okay. Y pues al parecer, y lo dice aquí los datos que estaba dando Checo, que esta obrita lleva al lector a dar un paseo agradable de la mano de un anciano sabio y de un niño que desea saberlo todo, porque... no sé si ustedes, espero que lo hayan leído.
Claro, pregúntenos de la página que quiera.
Ah, no, pues.
A ver.
Dice, sí. Empieza diciendo, hace años, muchos años, conocí a un anciano de muchos días. Era un hombre fuerte a pesar de su anciana edad o de su mucha edad. Tenía los ojos penetrantes, serena la frente, dulce y amable la voz. Su barba crecida, blanquísima, parecía el vellón de Gedeón, aquel juez de Israel, o el armiño que usan los mantos reales y los abrigos de lujo. Decían que venía del Huencho. Tomó mi pequeña mano con su mano tibia y gruesa y me llevó por un camino de pedernales y de cuarzos. En él había pájaros volando, nidos en el aire. A los lados del camino crecían enredaderas y retamas, yedras y madreselvas. El aire tenía olor a romerillo y a frescura, a malacatero y a miel. Podía el caminante cortar al paso flores de distintos colores y de muy suaves aromas. Crecían geranios y jazmines, betulias y pensamientos, amores de un rato y rayos de sol, zarcillos, violetas, orquídeas y begonias, aves del paraíso, flores de lis, siempre vivas y tulipanes. Había árboles que daban todo el año frutos muy apetecibles y sombras muy generosas. Aquí y allá se oía el murmullo azul del agua entonando casi en secreto canciones amorosas. De tramo en tramo se despeinaba el torrente manso, destrenzándose y descuartizándose las trenzas, y su cabellera se desmayaba haciéndose añicos al romperse contra la roca limpia. Yo me preguntaba si no sería tal vez aquello el camino que conduce al cielo, mas no me atrevía a interrogar a mi amigo por no quebrantar aquel encanto.
Excelente, padre, gracias. Oiga, padre, pues nos da pena, y todo lo que comienza termina, y queremos agradecerle su presencia, queremos agradecerle que nos haya acompañado, y pues en el cielo de los caballos cabe un burro que luego nos va a platicar.
Sí.
Por lo pronto queremos agradecerle su presencia, padre, que haya estado aquí en Radio Universidad.
Al contrario.
Y nada más que reiterarle nuestra amistad y nuestro agradecimiento.
Muchas gracias. Por favor, háganle llegar este modesto obsequio a la
directora
Ana Cristina. Muchas gracias.
Ya oí, ahijadita, aquí tiene su libro. Muchas Carlitos, gracias. Pues nos despedimos.
No, pues nada más agradecer, padre, a todos quienes nos estaban escuchando y demás. Un programa excepcional, y pues aquí los esperamos dentro de 8 días.
Simón.
Gracias, no, pues gracias por escucharnos y vernos. Yo creo que en el siguiente programa, aunque el padre no esté, pues vamos a tener que abordar nuevamente
abundar un poquito más sobre su libro.
Está muy interesante.
Claro que sí.
Amigos, pues como todo lo que comienza, termina. Agradeciéndoles una vez más esta tarde su presencia y es que nos hayan escuchado. Amigos, pues nos vemos para la próxima, Las Riendas de la Charrería, de hoy en 8. Hasta luego y buenas tardes. Gracias, padre.
Familias, Dios los bendiga. Y a las personas que puedan, les esperamos el próximo domingo en el Cerro de los Cristeros.
Ahí estaremos.
También les comento que estará solemnizando la Eucaristía un gran mariachi de Colotlán, uno que se llama Herencia de mi tierra.
De mi tierra. Excelente. Bueno, pues amigos, buenas tardes y provecho.
Gracias.
Hasta luego.
Saludos a todos.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí Las Riendas de la Charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios!